LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de DH al Sur, este programa de derechos humanos, este programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a charlar, a analizar, vamos a abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgna y hoy estoy solo. Seguramente en algún momento se va a conectar Nahuel y estaremos compartiendo con ustedes este nuevo programa, este programa que ya lleva sus 11 emisiones y que, bueno, la semana pasada pudimos hablar de un tema como los que venimos trabajando respecto a lo que significa el odio y tratar de que las prácticas de odio, de discriminación, no se vuelvan a cumplir. Yo creo que está Nahuel, a ver si me escuchas bien.
Claro, por supuesto. ¿Cómo iba a dejarte solo, compañero? Para nada.
Muy bien, muy bueno escucharte. Y bueno, estaba comentando un poco de lo que hablamos la semana pasada. No tengo los audios porque enseguida quiero ya arrancar con los próximos entrevistados, pero venía haciendo un recuento de más o menos de lo que veníamos charlando en los últimos programas, de lo que venimos haciendo en este DH el Sur, que ya hoy son 11 programas.
11 programas, y bien, veníamos hablando de violencia política. Y sin lugar a dudas, este tema que tocaremos hoy también tiene que ver con la violencia, porque hablamos de un colectivo que ha sido muy violentado a lo largo de la historia. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
les comentábamos que hoy vamos a tratar un tema muy particular, un tema que tiene que ver con este mes, en realidad, ¿no? Más allá de que el 28 de junio se celebra en todo el mundo, y a partir de este 28 de junio también va a ser aquí en Calafate, se celebra el Día del Orgullo, una fecha que conmemora los disturbios que se originaron en Nueva York en el año 1969, una revuelta, la famosa revuelta de Stonewall se llamó, y consistió en una serie de manifestaciones contra una redada policial que hubo en un pub conocido como Stonewall Inn, el 28 de junio de 1969, esto fue en Nueva York. Básicamente, el orgullo LGTB reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que sea, sea cual sea su sexo biológico, ¿no? Y bueno, surge como una respuesta política a esos sistemas tradicionalistas y a la enorme discriminación que se vivía en el mundo entero, que todavía se vive, ¿no? Y eso también lo vamos a charlar. Está con nosotros Iván de Papa. Él es referente de la organización Diversidad Calafate. Ellos están organizando esta semana una serie de actividades muy interesantes, charlas Zoom, que se pueden participar. Bueno, ahora le vamos a preguntar bien cómo se puede hacer. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
No sé, ¿me escuchas bien? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo está toda la audiencia por ahí?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que te escuchamos bárbaro. Bueno, comentamos un poco cómo se origina, ¿no? Que termina siendo el mes del orgullo en todo el mundo. Y bueno, se trata de alguna manera de una lucha que aún no concluyó, ¿no? Contame vos cómo lo viven los integrantes de tu agrupación y bueno, la lucha diaria que tienen aquí en Calafate.
Bueno, en realidad se vive estas fechas se viven como con mucho orgullo, con mucho color. Es una fiesta, es un mes donde hay muchas cosas para hacer, mucho por qué reclamar y también festejar lo que ya se ha conquistado. Pero también se vive con mucho color. Es una fiesta generalmente cuando lo vemos en estas marchas a nivel mundial, son una fiesta donde hay mucho color, música y demás. Nosotros, bueno, lo vamos a hacer por primera vez acá en Calafate este domingo, así que estamos con muchas expectativas y poniendo, bueno, toda la energía y todas las ganas en que sea también parte de una fiesta muy colorida y demás como lo es en el resto del mundo.
Es un hecho muy importante que sea la primera vez, ¿no?, aquí en Calafate. La verdad que hay mucha expectativa. ¿Por qué pensás que bueno, que recién ahora se está pudiendo organizar y se está pudiendo llevar a cabo?
Creo que tiene que ver, primero sí, al ser la primera, siempre lo que es primero en todo, siempre es como con mucha más expectativa y demás. Creo que tiene que ver con que hubo un grupo, en este caso de Diversidad Calafate, que hace 2 años que estamos militando y estamos dentro de la comunidad. Y creo que por ahí antes, no sé si no había, pero si no nos había organizado de esta manera, un grupo así masivo donde poder plasmar todas las ideas y poder estar de alguna forma presente y todos los tiempos estamos preparándonos y demás. Creo que tiene que ver con eso, con que hay un grupo en este caso de personas que se movilizan, de vecinos que nos movilizamos, y bueno, y nace esto de la marcha, y creo que tiene que ver también, es un conjunto de cosas, también el Estado está presente porque nos ayudan a hacer alguna que otra cosa, entonces como que los planetas se alinean, digamos.
Claro. Iván, te habla Nahuel. Yo quería hacerte una consulta sobre cómo crees que tomarán esta iniciativa. Imagino que esto no los va a detener, pero algún sector quizás más conservador del Calafate.
Bueno, Nahuel, primero buenas noches.
Buenas noches.
No, en realidad sí, no nos va a detener. Creo que hay que estar abierto y escuchar a todos, porque somos todos parte de una sociedad y el sector más conservador también forma parte de la sociedad. Entonces, nosotros no vamos a romper ningún esquema, sino vamos a ir a marchar, a pedir por nuestro orgullo, a sentir orgullo de lo que de que formamos también parte de la sociedad. Hay una parte también de la sociedad que por ahí, como vos decís, que es más conservadora, que por ahí no lo tomará bien, pero bueno, también son parte de la sociedad.
Es importante lo que decís, y me parece que es un poco también ese ser parte y debatir con esa sociedad lo que ustedes de alguna manera están haciendo con estas jornadas de discusión, de debate, de pensamiento en el marco del mes del orgullo, que comenzó ayer, ¿no?
Exactamente.
Contanos un poquito de las actividades y bueno, cómo lo están viviendo.
Bueno, la estamos viviendo, como te decía antes, con mucho orgullo, con mucho color, muy emocionados, porque también forma parte, cuando uno dentro de una organización hace estas actividades, los resultados uno los ve, pero también esto lleva mucho trabajo, hay que preparar, hay que contactar, en este caso, a la gente que va a estar hablando durante todos estos días, que es gente de Buenos Aires, como estuvo Néstor Artiñano ayer, que es decano de la Facultad de La Plata, que lleva todo un trabajo previo, y ver que todo va saliendo muy bien y demás, es como uno se siente mucho más orgulloso el fruto que va dando, el trabajo que vamos haciendo día a día, y también remando, porque también hay que hacerlo, somos una organización sin fines de lucro ni demás, entonces que vamos todo a pulmón. Arrancamos ayer con Néstor Artiñano, como te contaba, que es decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Hoy estuvo Pilar Gamboa, que es jefa de Servicio de Derechos Humanos, Género y Diversidad del SAMIC. Seguimos mañana, el día viernes, el día sábado y el día lunes.
Genial. Mañana está Sasa Testa, que, bueno, mañana pudimos entrevistar aquí en el programa. Hablamos hace ya varios programas atrás. Muy interesante.
Sí, es una persona, es un activista trans, no binario, muy, donde vamos a tener mucho para charlar, para aprender, porque nosotros también vamos aprendiendo, siempre vamos aprendiendo un montón de cosas. Y también quiero decir que cuando marchamos, también marchamos por un montón de otras cosas, sino por la ley del cupo trans, pedimos, no solamente marchamos, sino también pedimos que se respeten nada más ni nada menos con nuestros derechos.
Exacto. Sí, eso me parece que es un tema muy interesante para abordar, porque a veces parecería que por lo menos en algunos momentos de la historia hay leyes, hay derechos que van por delante de algunas cabezas, digamos, ¿no? Y que a veces cuesta, y bueno, nada, digo, justamente sí. Con el debate, con el planteo, con la...
Es que tampoco estamos pidiendo nada descabellado, simplemente un colectivo como es el colectivo trans, un colectivo que ha sido vulnerado durante tantos años, y un montón de compañeras, bueno, la expectativa de vida de una compañera trans no es más de 35 años.
Claro.
Que no puedan conseguir un trabajo por el solo y simple hecho de ser travesti o trans, eso nos marca un poco también cómo está la sociedad. Uh-huh. Eso se va a ir, con el paso del tiempo, eso va a ir cambiando. Pero bueno, las organizaciones como las nuestras y demás, hay que ir... yo siempre les digo por ahí a mis compañeros y todo, la lucha no termina cuando se aprueba una ley, sino es el principio de para seguir luchando, porque la ley a veces se aprueba, pero después de ahí hay que implementarla, hay que ser veedores para que se cumpla en cada municipio, en cada provincia, y eso también lleva un trabajo, y es el trabajo más fuerte, no solamente hacer hincapié para que una ley se apruebe, sino después estar ahí como veedores viendo de que todo se cumpla.
Iván, nuevamente, Nahuel, hablabas de, bueno, nombraba Mario también, que estuvimos nosotros en conversación con Sasa Testa, quien es becaria del CONICET, justamente en el campo de estudios de género. ¿A qué hora se presenta?
Él va a estar el día de mañana a las 15 horas.
¿A las 15 horas?
A las 15 horas, sí.
Bien, ¿en el lugar?
No, va a ser todo vía Zoom.
¿Cómo tienen que hacer para conectarse gente de aquí del Calafate que estén interesados?
Pueden pedir el link. Yo igual después te voy a pasar por mensaje el link, por si ustedes quieren subir a las páginas. Lo pueden a través de todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Diversidad de Calafate. Nosotros ahí estamos subiendo todo el tiempo los links, todos los días, ahora día por día. Y si no, a través de mi teléfono personal, que es el 2966-757185, y yo ahí les paso. Si no, a través de todas nuestras redes, igual están saliendo en algunos medios, también están saliendo ahora los links.
Sí, 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 se puede ver también en el Facebook de ustedes. Y hoy estuvo Pilar Gamboa, de la jefa de servicio de Derechos Humanos, Género y Diversidad del Hospital SAMIC, que también es toda una novedad y que también me parece que es algo interesante para rescatar, ¿no? Que no sé si muchos hospitales del país o del mundo cuentan con este servicio.
Exacto, no, hoy estuvo, sí, como lo decías vos, estuvo también Pilar Gamboa, que es, bueno, es la jefa de servicio. Y no, es uno de los pocos, hay en la provincia de Buenos Aires, hay algunos municipios que lo tienen implementado. Ajá. Pero a nivel país son muy pocos las localidades que tienen, o la provincia que tiene un servicio de derechos humanos, género y diversidad, donde además adentro está el consultorio amigable, como tiene acá el Hospital de Alta Complejidad, el SAMIC. Dentro de este servicio está el consultorio amigable, donde, bueno, también forma parte de todo este servicio. Y la verdad que es muy para rescatar, están haciendo un trabajo impresionante.
Vos sabés que creo que no te pregunté desde qué año están militando, desde hace cuánto que están organizados como colectivo aquí en Calafate.
Hace aproximadamente 2 años. Yo llegué, yo no soy de acá, me vine a vivir acá, en mayo del 2019, más o menos. En septiembre, octubre del 2019 arrancamos con las actividades. Ajá. Armamos la agrupación y ahí arrancamos.
¿Y vos ya venías militando?
Yo ya venía militando diversidad de donde yo, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, bien. ¿Y cuáles son las comparaciones que podemos hacer, tanto pro como contras de los distintos ambientes, ¿no? De los distintos lugares donde te tocó militar. Digo, porque no, por ahí capaz que, digo, que también es prejuicio, ¿no? Pero el que quizás todavía hay una actitud más conservadora, parecería ser aquí, que bueno, que por ahí en algunos otros lugares de Buenos Aires. Pero bueno, quizás sea solo un prejuicio.
Yo creo que por ahí también, sí, por ahí tiene que ver como un prejuicio, por ahí también tiene que ver cuando uno viene, bueno, viene a una ciudad mucho más chica. Yo soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Chacabuco, donde hay mucho más habitantes. Pero no, la verdad que Calafate nos ha recibido muy bien. También es una ciudad turística, donde viene mucho turismo LGTB, entonces también eso ayuda mucho y ayuda mucho también a la sociedad. Y creo que también eso forma parte de que la sociedad también acepte tanto el colectivo LGTB como el colectivo trans y demás. Al ser una villa turística, vienen gente de todo el mundo y bueno, y también eso hace un poco más variable, si se quiere, que la comunidad esté, no sería adaptada la palabra, pero sí, yo no creo que Calafate tenga, creo que está al mismo nivel de donde yo venía militando antes.
Claro. Bien. ¿Y
qué creo que tiene que ver con esto también. Yo lo relaciono mucho con esto, al ser una villa turística, como te decía antes, pero yo creo que tiene mucho que ver. Después hay muchas cosas que cambiar, pero hay muchas cosas que cambiar, modificar y también instalar, pero después yo creo que Calafate está muy bien en ese sentido.
No sé si Nahuel quería decir algo.
Sí, no, yo me quedé, por supuesto, Iván, pensando en Chacabuco, porque mi mujer es de Chacabuco.
Mira. Tenés ahí.
Claro, tenemos. Sí, y conozco que también es una ciudad que tiene su sector muy conservador, religioso.
Sí, también.
La tierra de Domínguez.
Exactamente, la tierra de Julián Domínguez. Sí, es los pagos de Julián Domínguez. Sí, tiene un sector muy conservador.
Ah, perdón.
Sí. No, decime, sí.
No, por ahí hablaste del turismo y eso es importante. Pensar cómo ustedes también trabajan, en su momento se trabajó mucho desde la municipalidad para nombrar de alguna manera a Calafate gay friendly, creo que se llama el turismo.
Sí, Nosotros ahora en uno de estos días seguramente vamos a ver si podemos incorporar a la Secretaría de Turismo en alguna de estas charlas, porque también nos interesa saber desde el Estado y cuáles son la materia que se viene trabajando, porque también esto hay que articular, perdón, con el Estado, porque también el Estado es una pata fundamental.
Bien, genial. Bueno, y los desafíos que quedan son muchos, porque todavía...
Desafíos para el, uh-huh. Sí, para el futuro muchos. Hay muchos desafíos. Por el momento estamos haciendo fuerza para que en el Consejo Deliberante se apruebe el área de derechos de diversidad también. En el municipio está el proyecto, está ingresado, creo que se va a tratar. Y después a futuro hay muchos más proyectos. Hay que primeramente tratar de que en la provincia se cumpla la ley del cupo trans, uh-huh. para también incorporar a este colectivo a nuestras luchas y que también sean parte de la sociedad.
Genial. Bueno, reiteramos entonces la convocatoria para las charlas que continúan mañana a las 15 horas, el viernes a las 17, con Roxana Rodríguez, directora del área de diversidad de la Subsecretaría de las Mujeres de Santa Cruz, ¿no?
Exacto, correcto. El sábado 26 va a estar Pablo Ferro hablando de todo lo que tiene que ver la jurisprudencia, que es, bueno, un abogado del foro local y también es el que nos ayuda en todo lo legal dentro del equipo de diversidad. Bueno, el domingo 27 la marcha del orgullo, que vamos a estar a las 14 horas en la plazoleta de Héroes de Malvina, vamos a ir marchando hacia la Perito Moreno. Uh-huh. Y el lunes 18 va a estar Silvia Pugni, que va a hacer ESI y diversidades en los colegios de la localidad.
Genial, buenísimo.
Y también déjame repetir algo que también vamos, cuando hacemos esta marcha y todo, vamos a estar pidiendo, obviamente, ya hace 100 días que no sabemos dónde está Tehuel, así es. Que nada, reclamar siempre que podemos, que queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel, y bueno, el reclamo que siempre podemos es ese, también saber qué pasó con Tehuel, que hace 100 días que fue a una entrevista de trabajo y no volvió. Por eso es tan importante la ley del cupo trans e implementarlo en todas las jurisdicciones, porque sin un trabajo digno, es imposible vivir.
Genial. Buenísimo, Iván. Estaremos siguiendo, estaremos acompañando y por supuesto, convocando y yendo a la marcha. Estaremos todos ahí, todas, todes, en la plazoleta Héroes Malvinas, ¿no? Este domingo.
A las 14 horas. Muchas gracias por el espacio. Desde ya están todos invitados. Y bueno, siempre que quieran. Y gracias por brindarnos el espacio, que para nosotros es súper importante también poder difundir lo que hacemos, y también el que se quiera sumar, las puertas de diversidad están abiertas. Yo siempre digo, cuando hablamos de diversidad también hablamos de heterosexualidad. Uh-huh. Ser heterosexual también es ser diverso, así que están todos invitados a sumarse, a conocer cómo trabajamos y a sumarse a esta orga que de a poquito vamos a ir creciendo.
Buenísimo, bueno, un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Dialogamos con Iván de Papa. Él es integrante referente de la organización Diversidad Calafate, el Calafate, que están llevando a cabo una serie de actividades justamente en el mes del orgullo, que les decíamos hoy más temprano. El mes del orgullo se celebra principalmente en junio en todo el mundo. A raíz de que el 28 de junio es el día, digamos, el día del orgullo. Si quieren, compartimos algo más de música.
Hemos pensado sí. Un programa musical.
Sí, siempre
programa musical para ir también dándole ganas al domingo a salir.
Así es.
seen her dressed in blue. See the sky in front of you.
Recién hablamos con Iván, les comentábamos entonces todas las actividades que se van a ir desarrollando durante esta semana. Y queríamos también justamente hacer un recorrido histórico de las luchas que se vienen realizando por la diversidad en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Y vamos a hablar con Adriana Carrasco. Ella es periodista, militante feminista lesbiana, viene de hace mucho desarrollando una tarea de un periodismo, y también me parece, bueno, vamos a charlarlo con ella, de un debate también muy fuerte dentro de lo que es el feminismo, ¿no? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Mario Bornia aquí en Radio Nacional Calafate.
Hola, ¿qué tal, Mario?
Te quería comenzar la historia. Yo estuve leyendo lo que escribís y es interesante, bueno, todo el recorrido histórico de las luchas, sobre todo, bueno, de la que vos formaste parte. ¿Cómo se entrelazan esas luchas históricas del feminismo con las de la diversidad?
Bueno, tienen varios momentos. Tiene un momento interesante en los 70, yo todavía era una niña en esa época, ¿no? En los 70 con Néstor Perlonger y los demás muchachos del FLH y el grupo Política Sexual de Sarita Torres. Sarita Torres es una militante feminista de hace muchísimos años y ella estableció, digamos, esos primeros puentes del feminismo con el movimiento de liberación gay, o movimiento de liberación homosexual, ¿no? Hablemos en los términos de aquella época.
Claro.
Así que es una relación que viene por lo menos desde esa época. Después, bueno, en los 80 se fue reeditando de otras maneras, ¿no?
Y vos Sí, no, que leí que debatís mucho la cuestión de la militancia de la diversidad, que en muchos casos se encabezaba también siempre por hombres, digamos. Había una discusión también entre la lucha que las mujeres llevaban a cabo y bueno, lo que vos, esos primeros espacios de militancia feminista, digamos, tratando de poner un pie en un lugar que también estaba ocupado por hombres, ¿no?
Claro, lo que pasa es que era, digamos, el panorama de los 70 era muy diferente del de los 80, que es cuando yo empecé a militar, ¿no? O sea, en los 70 querían que se acercaran a los grupos, ¿no? A los grupos que estaban centralizados en el FLH, ¿no? Grupos de lesbianas, pero eso no ocurría porque sencillamente no existían esos grupos o eran, digamos, expresiones muy efímeras, ¿no?
Sí.
Ya en los para los 80 el feminismo ya había cobrado otra fuerza a través de una organización que fue la Multisectorial de la Mujer, donde el feminismo articuló con organizaciones de partidos mujeres, ¿no? De partidos políticos, movimientos de derechos humanos, sindicatos. Entonces ya, digamos, el feminismo venía con otra fuerza y con otros enlaces con la política tradicional, ¿no? O, bueno, con el resultado de todo lo que pasó, ¿no?, en los 70 y comienzo de los 80 en los movimientos de derechos humanos.
Claro, con los
espacios de militancia.
Son panoramas
diferentes. Claro. En ese momento existía como organización del Movimiento de Liberación Homosexual, la CHA.
Ajá.
La CHA estaba presidida por hombres y tenía una vicepresidenta mujer, que es Teresa de Rito. Lo que ocurre es que las compañeras de la CHA se consideraban mujeres gays. No se llamaban lesbianas.
Ajá.
Eran parte del movimiento de liberación gay. Nosotras pretendíamos como algo diferente. Lo que pretendíamos era la radicalización del feminismo.
Claro, claro.
¿No? O sea, llevar el feminismo a posiciones más de izquierda en relación al género.
Ajá.
A la lucha, digamos, a la lucha contra la opresión sobre las mujeres, y veíamos que por el lado del lesbianismo había una salida a eso.
Y en el camino vos hacías tu recorrido también hacia adentro del periodismo, digamos, ¿no? Adentro de las letras. Y...
Bueno, eso fue... lo que ocurre es que, bueno, en un momento de mi vida... me crucé con Marta Ferro, que fue una gran periodista de policiales, especialmente, ¿no?, pero también de temas sociales. Marta ya tenía una trayectoria, ¿no?, en las publicaciones del partido al que pertenecía, que eran el Partido Socialista de los Trabajadores, estaba a cargo de la sección La Mujer del diario La Voz, que era el periódico de la izquierda peronista en los 80, ¿no?, que era financiado por Montoneros, o lo que quedaba, ¿no?, de la organización.
Sí.
Y bueno, ella exhumó a muchos personajes de la historia del feminismo que se habían olvidado, ¿no?, del feminismo anarquista particularmente, como... Virginia Bolten, trabajaba mucho lo que tenía que ver con el feminismo villero, ¿no?, un feminismo clasista y combativo de los barrios, que existía a pesar de que, digamos, el feminismo de clase media, pequeño, burguesa, porteño, no lo percibía eso. Y bueno, en un momento de mi vida yo me crucé con Marta, empezamos a salir y, bueno, entró toda esa dimensión en mi vida.
Qué bueno.
Que no me era ajena tampoco porque, bueno, mi madre era trabajadora social, así que ese era un mundo que para mí era conocido, pero no lo había podido pensar desde el feminismo. ¡Guau! Mi perra se pone a ladrar. vivo con perris y gatis. Yeah. Como buena torta. Bueno, entonces ahí fue que, digamos, que me empecé a relacionar con el periodismo, empezó a ser una posibilidad para mi vida. Empecé a trabajar en el taller gráfico de Crónica, uh-huh. y de ahí y de ahí pasé a la redacción de las revistas, y me quedé en la revista Flash, que era una revista para sectores populares, que se leía muchísimo, tiraba 200.000 ejemplares semanales, estaban en prácticamente todas las peluquerías del pueblo, ¿no? Y los consultorios médicos populares de todo el país, ¿no? Se leía mucho. Y bueno, ahí pude desarrollar lo que hoy se llamaría periodismo feminista. Para mí era periodismo, ¿no? O sea, era periodismo hecho por una lesbiana feminista.
Adriana Nahuel es mi nombre, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Nahuel?
Interesante el punto de vista que planteás al no dejar de lado la batalla por la justicia social dentro de los derechos que toda persona merece.
Es inescindible eso.
Claro, porque hay un discurso, vos lo sabés, me imagino, porque sabés más de esto, hay un discurso del orgullo gay o del orgullo lésbico que intenta apartar el tema de la lucha por la justicia social, como si fuera, bueno, artículo 19 de la Constitución Nacional, en su casa cada uno hace lo que quiere y no me pidas nada.
Sí, eso era muy de los milicos también, ¿eh?
Claro.
O sea, la idea de la represión era, bueno, vos adentro de tu casa puedes hacer lo que quieras, pero viste, afuera somos todos derechos humanos. Por eso las personas que más sufrieron la represión en dictadura fueron las travestis, porque no podían llevar una doble vida. Si hubieran podido llevar una doble vida, como la gente, como los homosexuales y las lesbianas, digamos, no hubieran sufrido lo que sufrieron, ¿no? Pero bueno, pero creo que el pinkwashing también propone una forma de ser en el espacio público, ¿no? Que es el del gay, la lesbiana o la persona trans consumidores.
Claro.
Mientras puedas consumir y tener una forma de vida aspiracional y demás, bueno, vas a ser bien recibido.
Sí, el famoso, si sos gay y vendés ropa, por ejemplo, bárbaro.
Sí, o soñás con ser como ellos, ¿no? O soñás con ser rubio de ojos celestes y vivir, bueno, en Buenos Aires, sería en Puerto Madero, no sé cuál será el barrio en el sur, ¿no? Pero eso, ¿no?
Sí.
Que colabores, que seas servicial con esa manera de ver la vida.
Es interesante tu punto de que tiene que ser una búsqueda de igualdad ante la justicia social también, ¿sí o sí?
Claro, sí, bueno, eso también es lo que debería proponerse el feminismo, ¿no? La lucha contra todas las opresiones, no solamente el género. O sea, que gano siendo torta si soy pobre, no tengo acceso a un montón de cuestiones, digamos que son cuestiones básicas de la vida, y bueno, no alcanza eso. O sea, con un sueldo de miseria, discriminada por condición racial o étnica también, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que están más tapadas en esta sociedad, y creo que es la lucha más difícil, ¿no? La racialización ligada a la clase.
Claro. El justamente dentro de estas discusiones que vos además siempre das, para dentro del peronismo incluso, ¿no? Se suele ver, digamos, que muchas, durante los gobiernos peronistas en general, hay ciertos avances que a veces chocan, o por lo menos a veces cuesta, lo digo por ahí desde recién hablamos con los chicos del espacio de diversidad de acá de Calafate, algunos espacios, a veces algunos lugares más conservadores, donde cuesta, por ejemplo, la ESI, que es muy que hay unas discusiones muy grandes, sobre todo aquí en la localidad, muy fuerte, digamos, unas posiciones a veces muy muy reaccionarias por parte de algunos padres. Parecería a veces como que algunas leyes que se implementan, sobre todo digamos, en este tipo de gobiernos, pero igualmente hay mucho para discutir y para traccionar. Vos hiciste una reflexión incluso cuando se aprobó el aborto, una reflexión sobre el peronismo, había que pasaba, digamos, de una concepción, no recuerdo ahora la palabra que utilizaste, pero que había quebrado, digamos, también el o mejor dicho, quizás había retomado viejas banderas, pero habías hecho una interesante reflexión sobre cómo se dio.
Ahora me agarraste medio medio no me acuerdo, digamos, el peronismo tenía una posición natalista.
Exacto, natalista era la palabra.
Claro, pero en un momento todo eso fue atravesado por el feminismo, por los, digamos, por las mismas feministas peronistas, por el trabajo también por la contradicción con los movimientos sociales, ¿viste? Porque los movimientos sociales por ahí están parados de dos lados, ¿viste? Más cerca de la iglesia o más cerca de la izquierda, ¿no?
Claro.
Laicista. Sí. Pero en un momento sí, o sea, en un momento se dio la ruptura y digamos, y las bases feministas fueron más fuertes dentro del feminismo. Y eso tuvo mucho que ver toda la historia de los encuentros nacionales de mujeres, hoy encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans.
Claro, en esas crónicas creo que describís bien las discusiones que se dan, sobre todo con muchos de los pueblos originarios, algunos con militantes de esos.
¿No? Vos estás, creo que leíste la nota que escribí para Anfibia.
Anfibia, claro.
Sobre la, claro, bueno, y es, mira, ¿verdad que le voy a abrir a mi gato Siamés? Sí. Que me parece que es gorila y no le gusta lo que estamos,
dale,
lo que estamos hablando, ¿viste? Yo digo que él es socialismo José Lesto,
que, vamos, hay que colonizar ahí.
Socialista democrático, o algo así. Bueno, no, lo que decís de los pueblos originarios es muy interesante porque justamente estando con los grupos de afroargentinas y afrodescendientes, ¿no? Me encontré con una compañera que es formoseña y ella me contaba cómo se aborta en Formosa, cómo se aborta en el campo en Formosa. Y bueno, son formas que tienen los pueblos originarios de allá, pero también las negras, porque es sabido que ingresaron esclavizades negres, y no solo es la historia, viste, de las esclavizades en Buenos Aires como población doméstica, no, la mayoría iban a trabajar a las minas o al campo.
Al campo, claro.
Y la iglesia era uno de los principales esclavistas, así que bueno, Formosa ha sido la antigua zona del Paraguay, de las misiones y todo lo demás, ¿no? La antigua zona jesuítica. Entonces, bueno, ahí fueron muchos negros esclavizados. Y bueno, y uno de los yuyos que usan habitualmente las mujeres formoseñas para abortar y que los tienen en sus alacenas, tiene un nombre que empieza con Congo. No voy a decir todo el nombre porque, bueno, como decir, vayan y compren tal cosa, ¿no?
Claro, pero estaban esos saberes.
Pero bueno, pero empieza, o sea, se llama Congo algo, ¿no?
Ajá.
Y ya esa raíz Congo te habla del origen africano de eso. No que la planta sea africana, sino que las negras descubrieron que esa planta servía para abortar o se los enseñaron las indígenas, ¿viste? Con las que convivían. y le pusieron un nombre africano a la plantita esa, y el nombre es el que se sigue usando hoy. Eso te quiere decir, o sea, las negras abortaban para no traer hijas esclavizadas al mundo.
Claro.
Y las indígenas abortaban porque, bueno, porque era un método anticonceptivo. Y de hecho, a ver, cada vez que sale, no sé, algún vieje, alguna persona mayor, a decir que antes no se abortaba o que estas cosas de ahora y qué sé yo, es muy fácil responderles. Hasta 1960, cuando no existía la píldora anticonceptiva, el aborto era el principal método anticonceptivo para toda la población. Y es muy fácil saberlo, porque ¿dónde vas a encontrar anterior a 1960 familias con 15 hijos o más? Casi no las hay. Pasa que ustedes también en el sur tienen un temita con toda la colonización salesiana.
Claro, claro.
O sea, ahí hubo toda una misión salesiana muy fuerte, bueno, que tienen todas, digamos, con toda la moral católica cuesta, ¿no? Impuesta, uh-huh. Suavemente por la fuerza.
Sí. Además, en los sectores populares, con mucho con mucho crecimiento de las iglesias evangélicas, que también, bueno, se dan estos debates y muchas veces oposiciones fuertes, como te decía hace un rato, por ejemplo, con el tema de la ESI, ¿no? Que a veces es muy difícil ejercer ese derecho, ejercer ni más ni menos que la ley en la educación, justamente porque, bueno, existe toda esa tradición, podríamos decir.
Sí, además con toda la destrucción que hubo desde los 90 de la educación pública, que ha expulsado a las personas con menos recursos a los colegios católicos, bueno, no sé, pentecostales, no sé si tendrán colegios, pero por lo menos a los colegios católicos confesionales económicos, de cuota barata.
Sí.
O sea, es todo un combo complicado, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no sé cuántos chicos de sectores populares van a escuela pública y cuántos a colegios confesionales de estos económicos, que los salesianos suelen ser colegios económicos, ¿no? Digo, o sea, me estoy situando en el sur, porque sé que...
Digamos,
que la principal avanzada católica es salesiana.
Acá la mayoría, si bien hay un colegio salesiano, la mayoría van a escuela pública. Pero se dan estas cuestiones que mencionaba Mario, de otra incipiente religión, que es el cristianismo, que se llama cristianismo.
Los pentecostales, decís vos.
Hoy diría yo que la fuerza en contra de la ESI, por ejemplo, viene de ahí, del cristianismo, digamos, no del lado católico. Por lo menos
claro, sí, o sea, mal llamado cristianismo, porque cristianismo es todo, se incluye el catolicismo. Son evangélicas pentecostales.
Claro.
Porque hay iglesias evangélicas que no tienen una posición refractaria frente al aborto. Por ejemplo, la iglesia metodista.
Ajá,
claro. La iglesia metodista, me acuerdo que en los 80, finales de los 80, comienzo de los 90, cuando estaba la primera comisión por el derecho al aborto en Buenos Aires, proveían locales, o sea, prestaban sus locales. Y en la comisión había una enfermera que era Rosa Farías, una enfermera del Hospital Muñiz, que era metodista. Entonces, no todas las iglesias evangélicas tienen una posición retrógrada. Quizás, la metodista y tal vez alguna otra, digamos, tengan posiciones un poco más progresistas. Pero bueno, sí, las iglesias pentecostales sabemos que predican la limitación de derechos, ¿no?
Así es, sí. Así es. Adriana, bueno, la verdad que vamos a seguir leyendo y vamos a seguir difundiendo las lecturas, tus lecturas, que son muy interesantes, y sobre todo en espacios, como te decíamos, donde se da una discusión, que se necesita dar una discusión y avanzar mucho más, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo la que hayas tenido esta deferencia con nosotros, que hayas estado. Nos gustaría, vamos a volver a llamarte, ojalá que en algún momento te podamos tener aquí por el Calafate.
Difícil viajar, ¿ves? Acá está mi gato, no sé si le sí. Que me reclama el gato Templar, me tienen atrapada, no voy a ningún lado.
Se complica por ahora.
Sí,
bueno.
Y además que se termine el maldito virus, ¿viste? Exacto. Por favor, lo de Horacio González hoy fue
tremendo.
Sí. Entre Juan Forno, Horacio González, no paramos de perder compañeros valiosos.
Un año tremendo, terrible.
No, muy terrible. Además, bueno, o sea, tampoco quiero, o sea, en nuestros hogares, ¿no? O sea, sí. No solamente pérdida de personas que conocemos todos, sino, o sea, cada uno sabe, ¿no?
Sí.
Las cosas que pasan. Además, otra cosa, antes que corte, quiero decir, o sea, hay discriminación hacia las parejas, hacia parejas homosexuales, parejas donde uno de los integrantes es trans, travesti, las personas del sistema médico, por favor, si están escuchando, les pido que tengan un poco de amor y de piedad para la persona trans que está del otro lado, que por ahí no, o sea, o que está internada, o que es la pareja de una persona que está internada y a cargo de ustedes, porque sé que en muchos casos ni siquiera les quieren pasar los partes médicos de sus compañeros de vida porque no los reconocen por ser trans o travestis o homosexuales,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahí, o sea, se están dando casos muy muy feos de discriminación, por lo menos acá. Uh-huh. No sé cómo será allá.
Por suerte, mira, justo hablamos recién, hay un el hospital Samic del Calafate, que es buenísimo, tiene un servicio de género y diversidad, así que se trabaja, entiendo que se viene trabajando con mucho respeto y se viene laburando bien. Vamos igual, bueno, vamos a averiguar. No,
bien.
Está Pilar Gamboa,
claro,
dedicada hace mucho tiempo a esto, y es una oficina de derechos humanos y diversidad, donde hay un absoluto control de eso, así que, y conocemos la humanidad también de la gente que trabaja en el SAMIC, de aquí de la localidad.
Por lo menos. Bravo, porque acá, bueno, qué sé yo, Buenos Aires es muy grande, con urbano muy grande, y bueno, y también hay mucho que tiene, viste, o sea, toda esta moral restrictiva de derechos, viste, pegada al cerebro, por decirlo a lo bestia, pero bueno.
Bueno, nada. Mariana, te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Bueno. ¿Eh?
Dale, un abrazo grande a los dos,
Mario
y Nahuel.
Adiós.
Ahí hablamos. Interesante charla.
Así es, sí. Adriana Carrasco es periodista, hace un periodismo de digo yo de debate, porque también en Twitter se la puede seguir en las redes, donde hace discusiones y debates dentro del feminismo, también dentro del peronismo, también, como recién hablamos, pero y me parece que de una tradición de un periodismo. Ella habló de Marta Ferro, su compañera, con quien estuvo casada hasta el 2011, que murió Marta, quien, bueno, tenía ese oficio de esos periodistas impresionantes, de una generación de oro, ¿no? Que hoy, bueno, hoy qué sé yo, se la mira muy muy de lejos, pero muy interesante la charla. Bueno, les recordamos que estamos aquí en Derecho al Sur, un programa de la Federal de Derechos Humanos, en el marco de este mes del orgullo, que se celebra de manera especial aquí en Calafate, ¿no? En esta primera edición de la marcha este domingo. Nahuel, nos vamos de a poquito despidiendo, ¿no?
Sí, nos vamos rapidísimo. Como siempre, dedicamos un minutito a alguna película. Y me pareció volver a la famosa Secreto en la Montaña, que mucha gente que no la vio la película hace chistes sobre una obra maestra de 2005, Secreto en la Montaña, está en la plataforma Netflix si la quieren ver y disfrutarla, porque es una obra de arte.
Y también se habló estos días de la última, del último lanzamiento de Disney, el film Luca, que de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Trata el tema de no de la diversidad, pero este, el tema de la relación entre los dos personajes principales, como para niños, es muy muy interesante, así que también la recomendamos.
La recomendamos, de Pixar Studios.
De Pixar Studios.
Mala no puede ser.
Así es, muy muy interesante. Así que bueno, nada, nos vamos despidiendo.
De sí, nos vamos con música, ¿verdad, Mario?
Y vámonos con música, porque la idea era justamente que hoy sea un día especial, una música especial. Así que nos vamos de a poquito yendo para volver el martes que viene a las 21 horas, como siempre, aquí a DH al Sur. Bueno, Nahuel, nos vemos.
Nos vemos.
Abrazo grande.
Yeah.